Los titulares del día en Camino al Sol.
Comenzamos con una frase de San Agustín. Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama.
Tengan cuidado con esta pregunta. 7:17 minutos, algunos de los titulares te los compartimos aquí en nuestro programa. Miren, los voy a preparar mentalmente, ¿eh? Sí, porque los titulares están feitos, ustedes lo saben, pero bueno, es lo que hay. En las paradisíacas playas de Pedernales, inicia lindo, ¿no?
Muy bueno, un documental. El TikTok de Ada, sí.
Entonces, luego da el giro. ¡Pum! Dominicanos y haitianos contrabandean cientos de galones de combustibles que es adquirido en las estaciones de expendio ubicadas en los pueblos fronterizos de República Dominicana y que luego, entonces, es trasladado en yolas hacia el lado haitiano. Los que venden el combustible del lado dominicano lo están comercializando a 600 pesos el galón, de acuerdo con informaciones obtenidas por el diario Libre. Estos contrabandistas llenan los tanques de las motocicletas y otros vehículos en las estaciones ubicadas en la zona fronteriza. Luego, pasan estos tanques y galones, son vendidos a las yolas de Haití que viajan entonces entre ambos países. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El periódico Diario Libre dice que pudo constatar el trasiego de yolas con los garrafones que se utilizan para trasvasar el diésel y la gasolina, pero no se perciben las imágenes si también trafican con armas de fuego o con drogas. Las imágenes obtenidas ocurrieron a las 5 de la tarde, momento durante el cual en el paso fronterizo que está ahí en la parte de la frontera con Pedernales ya está cerrado. Informantes contaron a este medio que muchos de los contrabandistas echan combustible hasta 7 veces durante una jornada en una misma estación, pues está prohibido dispensar en galones y tanques, por lo que se ven obligados a utilizar los vehículos propios para el contrabando. Es decir, no,
llenan el tanque.
Ellos llenan su vehículo, se van, sacan el combustible de su tanque, vuelven y llenan.
7 veces.
Exactamente, eso está pasando en las paradisíacas playas de Pedernales.
Bueno, autoridades.
Solo una preguntita. Ajá, sí, ¿Y si lo puede ver un periódico que hace las fotografías?
No, lo ve mucha gente.
Y las autoridades, ¿no?
Sí, okay, entre ellas.
Seguimos. Claro.
En otra información, autoridades acuerdan intervenir Villa Mella por ola delincuencial. Por más de 3 horas permanecieron reunidos en la Mesa de Seguridad Ciudadana este jueves los organismos de seguridad del Estado y autoridades del municipio Santo Domingo Norte para encontrar una solución a la ola delincuencial que ha dejado varios muertos esta semana en sectores del municipio como San Felipe de Villa Mella. El ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez Martínez, al encabezar la plenaria, dijo que se coordinó con el alcalde Carlos Guzmán, con el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, con los diputados y las juntas de vecinos, intervenir esta demarcación. Es una intervención integral, donde no solamente se va a perseguir el delito y a tomar medidas preventivas, sino también llevaremos los planes sociales del gobierno, expresó Chu Vázquez, quien también se reunió hoy con el presidente Luis Abinader. El alcalde Carlos Guzmán manifestó que en la reunión se hizo una radiografía general del municipio Santo Domingo Norte para fortalecer las medidas de seguridad en un plan mancomunado. Guzmán adelantó que el 3 de noviembre llega en pleno el plan integral Mi País Seguro al municipio para continuar llevando confianza a los municipios. Vamos a estar en alerta permanente. Les decimos a los habitantes que confíen en el trabajo de las autoridades, acotó el alcalde. En la plenaria también estuvo presente el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, quien manifestó que están trabajando unidos para controlar la situación.
Que son las autoridades más llamadas, policía y control de drogas, más que el diputado y el senador, que están en un escritorio por otro sitio. Pero bueno, el gobierno activa alerta epidemiológica ante caso de cólera. Señores, el cólera se detectó en el país. El gobierno dominicano informó ayer jueves que ha activado una alerta epidemiológica ante la presencia del cólera en el país para prevenir y controlar contagios de esa enfermedad. La información fue ofrecida por el vocero del gobierno, Homero Figueroa, quien además invitó a los ciudadanos a mantener los cuidados necesarios para resguardar su seguridad y la de sus familiares ante esta enfermedad. El gobierno ha activado una alerta epidemiológica ante la presencia del cólera. Les invitamos a los ciudadanos a mantener los cuidados necesarios para resguardar su seguridad y la de sus familiares. Entre las recomendaciones a la ciudadanía que se indican en el video, en un video que compartieron, están evitar alimentos de vendedores ambulantes, lavarse las manos constantemente y asegurarse de consumir agua potable. Ayer jueves, el Ministerio de Salud Pública, a través del Viceministerio de Salud Colectiva y la Dirección de Epidemiología, confirmó el primer caso importado de cólera en el país. De acuerdo a un comunicado, se trata de una paciente femenina de 32 años de nacionalidad haitiana y fue en Higüey. La paciente ingresó al país el 17 del mes en curso desde Puerto Príncipe y presenta un cuadro diarreico agudo sospechoso para cólera. ¿Qué es el cólera? Es una enfermedad diarreica aguda transmitida a través de alimentos y agua contaminados con la bacteria Vibrio cholerae. Un documento oficial de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indica que el cólera es una enfermedad que causa mucha diarrea líquida y mucho vómito. Es potencialmente mortal. Ya tenemos un primer caso en el país. Sumemos más cuidado, más atención al cuidado que ya hagamos de manera normal. El lavado de las manos y el agua, sobre todo.
El agua potable.
El agua potable, o hervirla, o tener cuidado de dónde se consume.
Cambiamos de tema. El presidente Abinader anuncia que la ley de tasa cero no será prorrogada. El presidente de la República, Luis Abinader, anunció la noche de este jueves que no prorrogará la ley de tasa cero para la importación de alimentos. El gobernante dijo que esa iniciativa ya cumplió su objetivo. El anuncio fue realizado por el jefe de Estado en el marco del acto con motivo de celebrarse el Día Internacional del Avicultor y fue realizado en la Hacienda Cabrera, en la provincia de La Vega. Durante su intervención, Abinader también informó que el gobierno realizará un programa permanente de pignoración para mantener la rentabilidad en la producción y los precios del pollo en el mercado.
Así es. Bueno, vámonos a Haití, donde las ONG contabilizan 755 secuestros entre enero y septiembre. 755 secuestros entre esos meses de este año, según los informes del Centro de Análisis y de Investigación de Derechos Humanos, una organización sin ánimo que lleva el registro de los raptos en el país. Entre enero y marzo hubo 225, en medio de abril y junio se contabilizaron 326 y en los meses de julio, agosto y septiembre los secuestros sumaron 204. Las cifras no reflejan la cantidad de víctimas porque solo se contabiliza la ocurrencia del fenómeno y en ocasiones en un secuestro hay más de un perjudicado. Las bandas armadas realizan secuestros en Haití a cambio de dinero como forma de obtener ingresos. El Centro de Análisis y de Investigación en Derechos Humanos informó que las pandillas ahora también realizan secuestros por vías marítimas. Esta disminución, que en el último trimestre, en los últimos tres meses, la ONG la atribuye a varios factores como las acciones de los agentes de la Policía Nacional de Haití. La ONG señaló que se realizaron operaciones en Croix de Bouquet, en particular contra la pandilla 400 Mawoso, que han impactado en la caída de los secuestros. En el último trimestre, 17 extranjeros fueron secuestrados frente a los 36 del segundo trimestre. La organización señaló que las misiones diplomáticas adoptaron medidas para proteger a sus nacionales, como la reducción de personal, el cierre de servicios, el uso de vehículos blindados de alta gama y viajes en convoy, entre otros. 755 secuestros.
Bueno, sin irnos muy lejos, el doctor Starling Sosa, reportado como desaparecido aquí en República Dominicana, fue víctima de un secuestro express. Se encuentra bien de salud y fue obligado a dar las claves de todas sus tarjetas. Colegas del doctor Starling Sosa, quien fue reportado como desaparecido, informaron que el joven fue víctima de un secuestro express para despojarlo de sus pertenencias. El profesional fue reportado como desaparecido por familiares y amigos ayer miércoles, antes de ayer miércoles, a las 10:50 de la noche. De acuerdo a las informaciones suministradas por una compañera de trabajo quien pidió reservar su nombre, el joven salió unos minutos mientras estaba de servicio en el hospital Padre Villini, ya que el frío era insoportable, el frío dentro del hospital. Dice ella, él me dijo que él salió ahí adelante. Y o sea, no es algo que él haga nada más. Yo misma he salido a beber un té ahí adelante porque el frío es insoportable ahí dentro del Villini. Entonces él salió y se retiró un poco de la entrada y ahí entonces se lo llevaron, expresó. También dijo que gracias a Dios no le hicieron daño a pesar de que lo amenazaron y obligaron a darle las claves de todas sus tarjetas y de todas sus cuentas. Agregó que el joven se encuentra traumatizado mientras conversaba con ella y le contaba lo ocurrido porque lo amenazaron de muerte con una pistola. Starling Sosa ya acudió a un destacamento del Distrito Nacional y dio sus declaraciones sobre el suceso. Él apareció y él puede dar ciertas informaciones de un modus operandi, más o menos cómo fue el tema. Pero señores, hablamos ayer o antes de ayer que son 126 desaparecidos. Digamos 125 porque él apareció y estaba en la lista. Eso está pasando por debajo de la mesa. Porque una persona no se desintegra, no se puede desaparecer y que simplemente en este país no se sepa de esa persona. Son 125 familias esperando una respuesta. Aquí se han puesto cámaras en muchos sitios porque se ven cuando alguien está rompiendo un vehículo, sale filmado. Cuando alguien entra en una plaza comercial, sale filmado. Claro. Pongamos más cámaras, mejoremos la ciudadanía, la seguridad ciudadana en sentido general, la iluminación de las calles.
Debe haber por ahí, por la por zona, supuesto. Por el Padre Villini.
Sí, pudo haber estado en una zona que no tenga cámara.
Lo remodelaron. Claro. Sí, es posible, pero como tú dices, hay que ampliar entonces.
Hay que mirar qué se puede hacer.
Bueno, eso no va a detener la delincuencia. Lo que hay es que atacarla de todas las formas posibles.
Sí, porque decir Dios mío y esto, eso no cambia nada. Hay que tomar medidas.
Es tomar medidas y no estarse limpiando luego las manos como Pilato. Es que esto le toca. Creo que esta es una época en la que se está hablando mucho. En la que se está diciendo mucho lo que hay que hacer, pero
muchas
realmente
reuniones,
se está haciendo
poco. Muchos grupos.
Muchos comités, muchos especialistas, mucha gente diciendo, mucha gente hablando sin saber, pero se está haciendo muy poco. Y el tema de la seguridad, si lo dejamos así y viendo el manejo que le están dando las autoridades actuales a este tema, se nos puede salir de las manos, se puede salir de control. Aquí se necesita es acción. No es decir que yo, ustedes saben que yo soy muy guapo. No, hermano.
No, y arrancar para Villamella.
No.
Está bien, no, ya que vaya, estamos, pero es más amplio.
Y ya que estamos tan enfocados en el turismo, eso le hace daño al turismo. Oh,
pero muchísimo daño. Por favor. Bueno, en otra información, cambiamos de tema.
Sí.
Elon Musk. Si usted trabaja en Twitter, prepárese, porque dice Elon Musk.
Hoy es viernes.
Hoy es viernes. Su currículum.
Ay, comienza a mandar su currículum, porque él dice... El consejero delegado de Tesla y SpaceX, Elon Musk, ha anunciado a los inversores de Twitter que planea recortar casi el 75% del personal de la red social si finalmente toma el control de la misma, según ha informado en el día de ayer The Washington Post. En concreto, el magnate espera despedir a cerca de 5.500 empleados, dejando una plantilla de poco más de 2.000 trabajadores de los que actualmente emplea esta red social. Se necesita tanta gente para operar. 5.500 personas son, es decir, son 7.500 los empleados de Twitter. Para bueno, operar pero, esta plataforma, sí.
Bueno, pero hace unos años, Rey, acuérdate, por los 90, Codetel, cuando era Codetel, tenía cerca de 6.000 empleados.
Pero Codetel era una telefónica.
Pero un paisito chiquito.
Mundial. Pero Codetel tenía gente instalando en la calle, técnicos, sí, todo, gente haciendo cosas físicas. Pero Twitter es una aplicación, es un app.
¿Cuántos son? 7.000.
7.500 personas. Elon Musk, dale para allá. Oye. Te apoyo. Bueno, Twitter ya esperaba despedir a parte de su equipo debido a factores económicos, si bien en ningún momento había planeado reducir personal en 3/4 partes, según ha detallado el citado medio. Pero él necesita ver que esto realmente funcione. Pero creo que 7.500 personas...
Es mucha gente.
Es mucha para manejar una aplicación. Es que una aplicación son servidores.
Pero es a nivel mundial, Rey.
Exacto, puede que lo tenga por idiomas, porque Twitter tiene todos los idiomas.
Elon, yo estoy contigo. Oye, dale para allá, que
un innovación.
Ay, Dios mío.
El data.
Bueno, vámonos de Elon Musk, ya tú sabes, renuncia a Liz Truss, la primera ministra británica, tras tan solo 45 días en el poder. La primera ministra británica Liz Truss anunció su renuncia al cargo menos de 2 meses después de asumirlo. Su dimisión se produce luego de enormes presiones por parte de su propio partido y tras el retiro de 2 de sus más cercanos colaboradores. En un breve pronunciamiento frente a la número 10 de Downing Street, la sede del gobierno británico, Truss dijo que le había anunciado al rey Carlos III su renuncia a la jefatura del Partido Conservador y, por lo tanto, a su cargo como primera ministra. Agregó que continuaría en el puesto hasta que se elija un nuevo líder del partido, lo cual puede ocurrir en los próximos días. Sin embargo, tanto el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, como los líderes de los Demócratas Liberales y del Partido Nacional Escocés han pedido que se convoquen elecciones generales de inmediato. Esto convierte a Truss en la mandataria con menos tiempo en el poder en la historia británica. El segundo período más corto fue el de George Canning, que murió en 1827 tras 119 días en el cargo.
Bueno, y siendo parte de la información que acabas de suministrar sobre la libra esterlina sube tras el anuncio de dimisión de la primera ministra británica.
Es decir, dio confianza.
La bolsa de valores y los intereses sobre la deuda soberana tienden a la baja en un ambiente de volatilidad. La libra esterlina sube ayer jueves después de que la primera ministra británica Liz Truss haya anunciado que va a dimitir tan pronto como el Partido Conservador elija un sucesor, mientras que la bolsa de valores y los intereses sobre la deuda soberana tienden a la baja. Así rápidamente, los mercados siguen afrontando incertidumbre hasta que dentro de una semana el partido gobernante elija un sucesor de Truss en un proceso de elecciones internas acelerado, tras lo cual el nuevo líder de la formación y primer ministro tendrá que definir sus prioridades económicas. Truss se vio forzada a dimitir tras perder el apoyo de sus diputados, después de que su estrategia de crecimiento presentada el 23 de septiembre, basada en recortes de impuestos, sin precisar cómo reduciría eso la deuda neta, sembrara el caos en los mercados financieros y dividiera a los conservadores.
Pero también qué poco nivel de tolerancia y qué falta de apoyo, porque Liz, tú eres nueva, vamos a apoyarte. Mira, lo que hay que hacer.
Y ella dijo, me equivoqué, el plan no estuvo bien, me equivoqué, pero no le dieron el chance.
Bueno, pero se supone desde fuera que trabajó en equipo, ¿no? Entonces, Liz, mira, lo que tú estás proponiendo no funciona. Entonces, mira, lo que podemos hacer como partido sería esto. Dice uno desde la ilusión, pero ¿sabes que Boris Johnson se enteró aquí en República Dominicana?
¿Está en vacation aquí?
Estaba en vacation. Se enteró aquí, igual que nosotros.
Oh, pero sí. Mira.
Y suena su nombre
como para
como
volver,
que
volver.
Puede volver.
Pero para entender un poquito, ¿no? Como la cronología de esos 45 días, las fechas claves. Mira, el 5 de septiembre Truss sustituye a Boris Johnson como primera ministra después de ganar las primarias para liderar el Partido Conservador. El 8 de septiembre, días después de que Truss se convirtiera en primera ministra, la reina Isabel II murió tras 70 años en el trono. 23 de septiembre, el gobierno anunció su controversial plan fiscal, lo que mencionaba Cintia, el cual incluía 50 mil millones de dólares en recortes de impuestos sin financiación, provocando turbulencias en los mercados. 26 de septiembre, no hemos salido de septiembre, la libra esterlina cae frente al dólar a su nivel más bajo y la crisis del costo de la vida se agrava con la inflación llegando al 10,1%. Frente a un 3,1% del año anterior. Esos fueron los numeritos, ¿eh? El 3 de octubre, el gobierno revierte la mayoría de las medidas de su plan fiscal después de las críticas recibidas, entre ellas la reducción de impuestos a las grandes fortunas.
Es decir, solamente 10 días después,
sí,
porque fue el 23 de septiembre,
sí,
23. Y el 3 de octubre, 10 días después, comienzan a revertir todo esto.
Exactamente. Y el 14 de octubre, Truss despide a su ministro de Finanzas en un intento por calmar la agitación financiera y política. Y bueno, el 20, renuncia. Es la tercera primera ministra en dejar su puesto desde 2019. Su campaña duró más que su periodo en el cargo.
Menos de un mes después de haber tomado esas medidas,
sí,
renuncia.